que debes saber sobre medio ambiente. El programa de la Asociación de Ambientólogos de Madrid. Todos los miércoles, de 9 a 10 de la noche en Radio Enlace, 107.5 FM, con Marisol Sánchez.
Hola, buenas noches en un nuevo programa de Tu Ambiente en 107.5 FM, aquí en Radio Enlace, que hoy está dedicado, bueno, antes de nada decir, ¿por qué estoy hablando yo? Pues porque Marisol no ha podido venir por unos asuntillos de trabajo, pero en el próximo programa la tendremos de nuevo con nosotras. Así que, mientras tanto, vamos a hacerlo lo mejor que podamos en su ausencia. Y, como decía, este programa está dedicado, como los últimos programas de cada mes, a Medio Rural, así que tenemos con nosotros a Diana. Buenas noches, Diana.
Hola, buenas noches, chicas.
Y tenemos también con nosotros a María, de Radio Vallecas.
Buenas noches.
Bueno, Diana, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues esta noche vamos a hablar del medio rural en Francia. Y diréis, ¿y por qué en Francia? Porque nos hemos ido tan lejos. Porque hemos estado Radio Enlace, Sonia y yo, conjunto con Radio Vallecas y otras radios, tanto españolas, del País Vasco y de Francia, nos hemos ido a participar en un proyecto europeo y hemos estado en Francia y hemos estado trabajando en el medio rural.
Así que nos vais a contar todo lo que se cuece, ¿no? Todo lo que hicisteis.
Así es, así es.
Lo que se puede contar, ¿no?
Todo lo que se pueda contar.
Bueno, y pues nada más, os dejamos con la canción que Sonia nos pone siempre.
Conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena. Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien suelte mola para no estar sola poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de con un niño de piel. Hijo de la luna, de padre canela nació un niño blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises al vino de luna. Maldita su estampa, este juez de un fallo y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna, el cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me has engañado fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna, quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de pie? Porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna.
Actualidad ambiental. Abre un centro de cría de recuperación de galápago europeo.
Un nuevo centro de cría del galápago europeo contribuirá a recuperar esta especie en peligro de extinción. Por el momento cuenta con un stock reproductor de 27 ejemplares, 18 hembras y 9 machos ya recuperados. Se encuentra en las instalaciones del Grupo de Rehabilitación de Fauna Autóctona y su Hábitat, y su apertura forma parte del programa Ríos Vivos, una iniciativa dirigida a la recuperación y restauración de espacios naturales que han perdido parte de sus valores.
Butarque contra la construcción de una gasolinera en su barrio.
La concesión de la licencia de construcción de una gasolinera en la calle Ulla, en el distrito de Villaverde, por parte del Ayuntamiento de Madrid, presenta, a juicio de la Asociación Vecinal Independiente de Butarque, graves irregularidades. El consistorio no atendió ninguno de los dos recursos presentados por la asociación y otorgó la licencia sin seguir los trámites legales establecidos por la normativa sobre actividades molestas o insalubres. El pasado 4 de abril, la entidad presentó un contencioso administrativo que el juzgado ha admitido a trámite. Mercado itinerante Madrid Sabe.
El presidente regional Ignacio González ha anunciado la puesta en marcha del mercado itinerante Madrid Sabe, que se celebrará todos los fines de semana entre el 27 de abril y el 9 de noviembre de 2013, excluido agosto, en 24 municipios de la región, con más de 20.000 habitantes. El objetivo es dar a conocer y promocionar los alimentos de Madrid y potenciar este sector por su aportación al desarrollo económico y al empleo.
Campaña de vigilancia e información sobre el polen atmosférico 2013.
Sanidad ha reforzado la información sobre los niveles de polen presentes en la atmósfera a través de la Red Palinológica de la Comunidad de Madrid, Red Palinocam, que celebra este año el 20 aniversario de su puesta en marcha. Este sistema incluye una actualización diaria de información sobre niveles, evolución y predicción que está disponible en el portal de salud a través de mensajes de móviles y emails diarios. We weren't born to fight. Cabárceno cierra para reducir sus costes.
Se ha propuesto mantener cerrado el parque de Cabárceno o abrir solo los fines de semana durante algunas épocas del año por los costes que genera en comparación con los ingresos debidos a visitantes.
Denuncia de prácticas lúdicas con animales de zoológicos.
El diputado de la Izquierda Plural y miembro de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales, Joan Josep Nuet, ha denunciado las actividades lúdicas que los parques zoológicos españoles realizan, lejos de las finalidades educativas y de conservación que justifican estos centros, como los alquilados para las cabalgatas, rodajes de películas, bodas, comuniones y otros similares. Una plaga marchita el café de la América tropical.
La roya amenaza a 300.000 productores de un sector sensible en Centroamérica. Las manchas amarillas y abultadas en el reverso de las hojas de los cafetales se han cargado ya el 40% de la producción del año en esta región del continente, donde el café representa el 13,5% de las exportaciones totales y posee un fuerte peso en las economías centroamericanas. Los datos de la Organización Mundial del Café prevén un panorama triste para el negocio cafetero en el trópico. Se señalan como culpables de la propagación de una enfermedad que ya existía, pero en proporciones mucho menores, al aumento promedio de un grado centígrado en las temperaturas, al incremento en las lluvias y a los desórdenes en la periodicidad de estas.
Primer plan mundial para gestionar los recursos genéticos forestales.
La semana pasada se aprobó el primer Plan Mundial de Acción para la Conservación, Uso Sostenible y Desarrollo de los Recursos Genéticos Forestales por la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO. La Comisión ha pedido a la FAO desarrollar una estrategia de implementación del Plan de Acción y garantizar la movilización de recursos financieros suficientes para su aplicación, en particular en apoyo de los países de desarrollo. El Plan Mundial de Acción propuesto está ahora pendiente de su aprobación final por la Conferencia de la FAO, que se celebrará en Roma en junio del 2013.
Tierra muriendo y en las aguas de ríos los peces desapareciendo.
Tu ambiente se emite también ahora los fines de semana en Radio Cultural La Oliva 108.0 de la FM.
Más que negro veneno, ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos.
¿Sabías que
cada botella que acaba en el contenedor amarillo evita consumir la electricidad que necesitaría una bombilla de 100 vatios durante 4 horas?
Actualidad de la Asociación de Ambientólogos de Madrid.
Bueno, y además de vuestro viaje a Francia junto con Radio Enlace, ¿qué más novedades tenemos de la actualidad de la Asociación de Ambientólogos, Sonia?
Pues esta semana tenemos muchas novedades y os comienzo contando que del mismo modo que la semana pasada la Asociación de Ambientólogos de Madrid organizó una charla coloquio de Ya soy ambientólogo y ahora qué en la Universidad Alfonso X el Sabio, ayer se realizó otra charla similar en la Universidad Autónoma de Madrid y esta tarde a las 6 se ha realizado otra en la Universidad de Alcalá de Henares. Todas nos han comentado que han tenido mucho éxito y esperamos que los resultados hayan sido satisfactorios para los asistentes. Por otro lado, El día 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid, vamos a realizar una visita al Museo Nacional de la Energía y al Centro de Desarrollo de Tecnologías de Captura de CO2 en Ponferrada, León, en la que visitaremos las instalaciones y realizaremos un recorrido guiado por las mismas. Saldremos de Madrid a las 7 de la mañana, tempranito, desde Príncipe Pío y regresaremos sobre las 8. El precio para los socios es de 5 euros y para los no socios de 8, incluyendo visitas y transporte. Para más información o para inscribirte, escribe a clima@ambientologosdemadrid.org. Y nada, deciros que las plazas son limitadas, así que escribid ya mismo. Y para terminar, comentaros que la Asociación de Ambientólogos de Madrid, junto con Radio Enlace, hemos organizado para el sábado 11 de mayo una ruta de senderismo por el Valle de la Fuenfría, en Cercedilla. A lo largo de esta ruta podremos observar la vegetación, la fauna y la geología características de la zona. Y para ello, Joaquín del Palacio, geógrafo, y Saúl Martín, arqueólogo, doctorando en Historia Antigua y compañero de parrilla del programa Las Arenas del Tiempo, nos guiarán y nos pondrán en situación con pinceladas de historia. Saldremos el sábado 11 de mayo a las 9 de la mañana en Príncipe Pío y regresaremos sobre las 6. Si estás interesado en asistir, escribe a proyectos@ambientologosdemadrid.org.
Tu Ambiente, el programa de la Asociación de Ambientólogos de Madrid. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Radio Enlace 107.5 FM y también en la web www.ambientologosdemadrid.org.
El reportaje de la semana.
Bueno, ya hemos llegado al reportaje de la semana. Como decíamos al principio del programa, vamos a hablar del viaje que hizo el programa Tu Ambiente junto con miembros de Radio Enlace y miembros de Radio Vallecas para ir al penúltimo encuentro de Jóvenes en Acción. Y nos van a contar las actividades y los proyectos en los que colaboraron María Batalla. Buenas noches de nuevo, María.
Buenas noches, chicas.
Y Diana, así que contadnos.
Bueno, y Sonia no se va a escapar, que también está ahí, nos tendrá que contar muchas
yo
cosas.
También. Estoy por aquí.
Pues nada, yo en el proyecto no he estado participando desde el principio, con que Sonia y María seguramente nos cuenten mejor un poquito qué es esto de el proyecto que se ha hecho, porque Radio Enlace, Radio Vallecas y otras radios se han ido a Francia. ¿En qué consiste? Yo sé que se llama Jóvenes en Acción, pero para nuestros oyentes, ¿en qué consiste en este proyecto?
Pues Diana, es un proyecto europeo en el que han participado varias radios comunitarias, en este caso dos de Francia, una de Sillé-le-Guillon, Frequency Sillé, y otra de Hendaya, Ancheta Radio, perdón, y de España, Radio Vallecas y Radio Enlace. Y pues nada, se han puesto en común varios temas, ha habido varios encuentros, este al que hemos asistido es el penúltimo encuentro, va a haber un último encuentro en mayo, si no me confundo.
Sí, para finales de mayo.
Que ya es el cierre, por así decir, del proyecto, que ha durado 2 años. Y bueno, yo tampoco he estado desde el principio, María.
Yo llevo, pues eso, 3 encuentros o por ahí, así que tampoco desde el principio, pero...
Yo me perdí el primero, tengo que decir, que fue en Vallecas. ¿Y qué? A los demás me apunta a todos.
¿Y en qué consisten esos encuentros? ¿Qué se hace? ¿Qué temas se tratan? ¿Siempre son los mismos? ¿Un montón de preguntas así seguidas?
Pues los temas tratados son temas que interesan a las radios comunitarias normalmente. Pero no son siempre los mismos, claro. En el primer encuentro, al que no hemos asistido ninguna de nosotras, pero me lo ha dicho un pajarito, se propusieron los temas. Ahí fue donde se propusieron los temas que se iban a llevar a cabo en cada encuentro. Y este último ha sido sobre el medio rural y desarrollo sostenible. El anterior fue sobre la identidad.
Sí, sobre la identidad cultural y los movimientos juveniles.
con que ha habido temas de todo tipo. Y yo, pues, me he estudiado un poquito para que la gente diga, ¿y habéis ido a Francia? ¿Pero a dónde? Porque Francia, claro, también es muy grande. O sea, hemos estado en un pueblecito, se llama Ciel-Aiguillon, que es un municipio, por si alguien conoce Francia, sabes que Francia no tiene provincias ni comunidades autónomas, pero también tiene algo parecido, que son los departamentos y las regiones. Pues es el departamento de Sarthe, en la región de Pays de la Loire, en el noroeste de Francia, que no me confunda. Y para así un poco poner en situación, porque se ha hablado allí de desarrollo rural, pues porque es una región bastante, es bastante rural, no es, creo que tiene unos 600.000 habitantes lo que es Sarthe, y más de la mitad viven en Le Mans, aunque realmente, y la principal actividad es agricultura y ganadería. Uh-huh. Entonces, un poco para poner a nuestros oyentes en situación. Y un poco, chicas, ¿qué es lo que hicimos?
Pues eso seguro que lo podéis contestar mejor vosotras, que sois las expertas, pero nos dieron un tour así un poquito por granjas ecológicas y nos explicaron las formas de cultivo por ahí, ¿no?
El primer tema, si os acordáis, que yo creo que también nos impactó mucho, así Rosa, te lo voy a contar, que fue muy curioso, nos llevaron a un centro, una especie de instituto, donde daban formación de agricultura. Uh-huh. Entonces la formación era muy curiosa, era muy diferente a lo que nosotros podríamos pensar que es un módulo, porque sería como un módulo técnico. Entonces era bastante curioso, ¿no? ¿Os acordáis el cómo hacían el curso, cómo lo daban? No sé, a mí me pareció muy, muy diferente a nuestro concepto de clase.
Sí, la verdad es que su sistema de educación es bastante peculiar, está a años luz del nuestro y además es mucho más económico para los estudiantes.
Sí, sí.
A mí me llamó la atención personalmente que, bueno, casi todos eran chicos, decían que había muy pocas chicas.
Es verdad, en ese año estuvimos con una clase y creo que eran 4 chicas por 40.
Para ser granjeros en el futuro, y además casi todos provenían de familia granjera, claro.
Sí, sí. Oye, me está entrando muchísima curiosidad. ¿No eran clases magistrales? ¿Cómo era? Para que eso hubiera sorprendido tanto.
Pues mira, era muy, muy curioso porque lo que hacían eran, aparentemente, eran clases normales. De hecho, había liceo para niños más jovencitos. Es decir, un chaval que quisiera desde los 14 años, lo tenía claro, para hacer lo que es el bachillerato o el instituto, podría hacerlo ya especializado en agricultura. Luego ya estaba el módulo propiamente dicho. Y a diferencia de lo que nosotros diríamos, es que hacían 15 días de clase, teóricas, 15 días de prácticas. Mm. Prácticas, además, en una explotación. Entonces era como si estuvieran trabajando. Entonces no es que digan, como aquí que hacen 3 meses de prácticas al final del módulo del año y medio que hacen de teoría. No, eran 15 días de prácticas, 15 días de teoría. Y así se iban turnando, se iban a la explotación a vivir exactamente y hacer lo mismo que el ganadero, agricultor, con quien estuvieran.
Lo mismo que después iban a tener que hacer, ¿no? A fin de cuentas.
Sí. Totalmente.
Pero bueno, igual que aquí, que el sistema español, 50% de práctica, 50% de teoría. Aquí, si vemos esto, bueno, no sé dónde, pero yo creo que no lo hay.
De hecho, estaban como muy orgullosos y estaban convencidísimos y era como que, sí, casi, era mucha gente de la misma región, es decir, era gente de la región, jóvenes de la región, que se querían formar para seguir con las explotaciones, muchas de sus familiares, para modernizarlas, para seguir trabajando en ellas.
¿Y visteis entonces las clases? ¿Visteis también las explotaciones en las que trabajaban?
No, porque están fuera. Es decir, el colegio es solo teoría.
Uh-huh. Sí, de hecho nos hablaron de las prácticas en el extranjero incluso.
Bueno, es verdad que tenían la opción de hacer prácticas en una explotación fuera de Francia incluso.
Muy interesante, eso lo podíamos aplicar nosotros aquí.
Sí.
No vimos las explotaciones en concreto de ninguno, pero en la primera granja que visitamos sí que nos dijo que tenían una persona en prácticas, ¿no?
Es verdad, en la primera granja que estuvimos por la mañana al día siguiente, esto fue el viernes, y el sábado estuvimos en una granja, que ahora contaremos más en detalle, y tenían un chico que cada 15 días iba a ayudarles y a trabajar con él.
Oye, pero hay que contarnos de la granja entonces, ¿no?
Bueno, chicas, contar la granja. ¿Qué opináis? ¿Qué os pareció?
Yo es que muy rural no sé. Y una vaca intentó agredirme.
Pero algo que te sorprendiera, es decir, al entrar en una granja.
Tienen muy cuidados a los animales. O sea, nunca había visto una granja en la que se tratara con tanto respeto a los animales.
Sí, porque comentaros que esta granja tenía una peculiaridad, porque era una granja ecológica que en extensivo, normalmente era una granja de vacuno de vacas lecheras. Normalmente tú asocias vacas lecheras que están todo el día en el establo y ordeñándolas. No, no, estas estaban pastando. De hecho, pastaban prácticamente todo el año, excepto creo que eran 3-4 meses, sí, ¿no? Más o menos.
Dependiendo del invierno, pero sí.
Del invierno, que es cuando ya las metían a establos por el frío. Y entonces, claro, estaban pastando todo el día, las veías tranquilamente. Además, era una explotación, que lo hablamos siempre en todos los programas de desarrollo rural, de diversificación de actividades. Pues esa era la explotación tipo de cómo diversificar actividades en el medio rural. De cómo una familia puede vivir en una granja haciendo diferentes cosas.
¿Qué diferentes cosas hacían?
Pues la primera era la granja, su principal actividad era granja de vacuno, de leche. Producían leche, pero esa leche por una parte la vendían a las cooperativas, uh-huh, a una cooperativa de producción ecológica, pero otra parte se la quedaban ellos para producir quesos, hacían quesos otros artesanales. Mm. Hacían quesos artesanales.
Muy ricos, por cierto.
Sí. Sí. La segunda cosa que yo no la vi, que además Sonia se dio cuenta al entrar en la granja, era la de...
Las placas solares.
Que además era curioso porque tú dices, placas solares, pues para su propia energía. No.
No. La vendían, al parecer, pero... Bueno, yo aquí la opinión que nos dieron no me gustó mucho, porque nos dijeron que el dinero que sacaban con esa venta era mínimo, o sea, no les servía para nada. O sea, que en realidad lo hacían un poco por quedar bien, entre comillas.
Por el greenwashing un poco.
Sí, porque además justamente las tenían en un establo al inicio de la instalación, según entrabas con el coche, es que las veías. Y decían que era precisamente para eso, para dar buena imagen y que la gente se fijara. Entonces, bueno...
Es curioso porque podían haber instalado, bueno, no sé cómo serían las condiciones, pero podían haber instalado placas termosolares, ¿no? Y tendrían agua caliente sanitaria, por ejemplo, pues sí, en vez de fotovoltaicas.
Pues sí. O sea, que era muy bien. Era todo un establo muy, muy grande, realmente les debía dar bastante energía. Lo que pasa que, pues eso, la venden y lo que sacan, pues aunque saquen poco, pues siempre es un aporte más dentro de la diversificación de actividades.
Mm. Bueno, siempre es mejor tenerlo que no tenerlo.
Sí, eso es verdad.
Luego, ¿qué más hacían? Tenían gallinas.
Uh-huh. Pollos de corral.
Pollos de corral, gallinas de corral, que además también eran ecológicas y también estaban en extensivo. Vivían, estaban estupendamente así.
Sí, sí, sí. Corrían por el campo libres y contentas.
Además, eso, nos contaron que era una raza autóctona que estaban intentando promocionar, ¿os acordáis de la noticia que habíamos dado por la mañana? Y pues eso, que era una raza de allí, que era una gallina que vivía más tiempo, era más grande y... Pues,
bueno, que estaría mejor adaptada al medio, claro. Si
claro,
local.
Claro. Y eran de carne, eran gallinas de carne también. Y luego, ¿qué más cosas hacían? Pues que pastaban y tenían un sistema de... tenían sus propios pastos, es decir, alrededor de toda la finca tenían sus pastos. Entonces lo que iban haciendo es que tenían los pastos divididos, así, en parcelitas. Entonces cada 24, 48 horas nos dijeron algo así, ¿verdad?
Sí, las iban cambiando, rollo barbecho, ¿no?
Sí. Sí. Entonces para que no saturar un pasto, las iban cambiando cada día y iban pastando. Y además, ya para rematar, para no comprar pienso, lo que hacían en otras parcelas, habían cultivado cereales, diferentes tipos de cereales, que luego en unos silos muy grandes que tenían allí, los tenían guardados, pues para cuando tenían que hacer alimentación para las vacas, sobre todo pues en invierno, en épocas más de escasez.
Pues sí, que se os ocurre alguna cosa más por la que pudieran ser más sostenibles.
Pues era también la gestión de los residuos, la gestión de los residuos, que además lo primero que pensamos es, ¿y cómo lo harán? ¿Qué harán aquí? Que Sonia me dijo, pregúntaselo en francés.
Claro, es que teníamos esa limitación, ¿no? Yo no controlo mucho de francés y era, Diana, pregúntales, porfa.
Diana era vuestra Edith Piaf.
Y básicamente, pues, ¿qué hacían con los residuos orgánicos de las vacas? Y nada, nos dijeron que lo utilizaban como abono para las tierras, compost.
Sí, compost, hacían por una parte compost y el abono propio para el... Entonces realmente, claro, es una agricultura, estamos hablando de una explotación súper sostenible, no necesitan prácticamente nada de fuera.
Sí, que no se me ocurre...
Nada más era un tipo que le estuvimos preguntando también de todo el proceso de transformación, de cómo había hecho de ser una explotación tradicional a ecológica, y realmente dice que no le había costado mucho, que le venían, que él estaba muy contento y que lo había hecho, era una explotación que lo habían hecho un poco porque sí, porque habían querido, es decir, le preguntamos por las subvenciones, ayudas, dineros,
prácticamente fue como, ah, sí, bueno, no le dio prácticamente importancia. Estaba muy contento con el cambio, con el sistema que estaba llevando, y se le veía muy cómodo, muy contento.
O sea, que es un sistema que es posible y podría aumentar el número de granjas ecológicas tanto allí como en España.
Sí, de hecho allí la granja o la empresa, por llamarlo de algún modo, era familiar, era totalmente familiar, porque al parecer trabajaba el padre, ¿no?, y el matrimonio, con lo cual daba de comer a una familia o no sé si a dos.
Claro, claro.
Bueno, pues cumple todos los criterios de sostenibilidad, por lo menos sobre el papel, ¿no?
Sobre el papel, y aparentemente, oye, tenía muy buena pinta. Yo creo que es de las granjas más limpias y más ordenadas en las que he estado y he visitado.
Bueno, me han dicho también que queríamos o que íbamos a hablar de permacultura, ¿puede ser?
Sí, sí, porque por la tarde nosotros no paramos y el sábado fue el típico día largo, 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 porque después de eso... bueno, estuvimos también en una reunión con una alcaldesa, que fue curioso porque pues era una mujer en un pueblecito rural, y nos contó un poco cómo lo llevaba ella, pues al ser mujer en un pueblo rural en Francia y ser alcaldesa. Entonces,
sí, bueno, era interesante sobre todo porque aparte era una mujer de la izquierda ecologista francesa, entonces al ser un medio rural con tantas granjas, porque había bastantes granjas ecológicas en la zona, no hay tantas en España, ¿no?
No hay muchas, dice, cada vez hay más, pero de granjas propias no.
Pues eso, y por eso nos parecía interesante su punto de vista.
Y más o menos así, conclusión de la reunión, tampoco fue tan productiva como podríamos pensar. Al principio dices, claro, tienes muchas expectativas, una mujer en el mundo rural, claro, te piensas en mujer rural, de izquierdas, será una luchadora, y realmente pues también estamos hablando de que estaba en la política metida, entonces...
Claro, sí, no era tanto como lo pintaban, pero bueno, al fin y al cabo es de agradecer que una mujer esté en puestos de responsabilidad.
Y ya después de esta charla un poquito más política, ya nos fuimos por la tarde, pues habíamos estado por la mañana en una explotación ganadera, nos fuimos a unos cultivos ecológicos por la tarde. Creo que eran bastante curiosos, era una explotación ecológica. Y de repente nos plantamos allí y yo no la había visto nunca en directo y vimos ahí unas cosas un poco raras, ¿a que sí, verdad, chicas? Hay unas montañas de paja en medio del campo que no sabíamos muy bien qué era.
Bueno, de hecho es nuestra foto de portada en Facebook, de nuestra página de Facebook.
Ahí está.
Podéis echarle un ojo, son unas montañitas de paja. Bueno, pero Diana nos va a contar qué es eso.
Ah, digo, no me digáis que os fuisteis sin saber qué era eso.
No, eso era el centro nebulado.
No me fuisteis sin saberlo.
Eso era el centro, es decir, esto era una explotación, eran huertos. Lo que teníamos principalmente eran hortalizas, algo de legumbre, y habían plantado, pero en otra zona, pero también cerca, creo que eran manzanas, porque es una zona también de muchos manzanos. Entonces, lo curioso que tenía es que de repente, aparte del típico invernadero, pero el invernadero ecológico, es decir, no utilizaba ningún tipo de fertilizantes, ni de plaguicida, ni nada, aparecían esas montañas que si entran en nuestra página de Facebook lo verán, eran como de paja, bastante altas, y nos empiezan a hablar de un tipo de permacultiva, de permacultura, los permacultivos, y nos quedamos todos. A mí sonaba de algo, pero era como, uy, no la asociaba para nada. Y resulta que el hombre nos empieza a contar que es una forma de cultivo que lo que hace es utilizar, lo que hacen es como una especie de acolchado, entierran en paja lo que es la semilla para que crezca. Esto es muy, muy beneficioso por varios motivos. No sé si os acordáis de las cosas que nos fue contando.
Uno de ellos era para el mantenimiento de la microfauna, ¿no? Que les protegía mejor y se criaban ahí más cantidad de microfauna.
Sí.
¿Y otro, Mary?
Pues no me acuerdo.
Otro creo que era porque también retenía el agua, ¿no? Y lo mantenía con más humedad.
Ahí tenía más humedad.
Lo cual favorecía también a la microfauna, claro.
Y luego las malas hierbas. Protegía de las malas hierbas. Uno de los grandes problemas de los huertos son las malas hierbas, por eso hay tanto fertilizante y tanto plaguicida y tanto...
Vamos, que una cosa tan sencilla como cubrirlo de paja te favorece muchísimo el cultivo.
O sea, pero no me entró bien. Después de eso lo sembraban.
No, lo siembras, le pones la paja, haces
para que germine.
Sí. Ahí está, y además no hay que arar la tierra de un año a otro. Claro. Lo bueno que tiene es que también lo que es todo lo que es los trabajos de arar, de movilizar la tierra, también te los quitas, y eso también, ese arado hace lo que le llaman, seguramente los expertos, no estoy segura si se llama diente o suela de zapato, algo así se llama así, que es
que por abajo está muy duro, como una suela de zapato, y luego por encima la arena está removida, pero al final el suelo acaba siendo muy duro.
Y las raíces, pues tampoco.
Y no pueden pasar. Entonces, eso también te lo evitas. Además, es que nos mostró, ¿no os acordáis cuando de repente metió la mano?
Sí, sí.
Y sacó unas cuantas lombrices que estaban ahí vivitas y coleando.
Ah, pero eso es buenísimo, ¿no?
Claro.
Estaban ahí.
Tienen que estar ahí.
Ahí está. Y entonces, pues después de eso, nos, y luego ya estuvimos viendo también qué tenía, porque el hombre, aparte de tener su huerto, sus tomates, no sé cuántos tipos de tomates tenía.
Sí, dijo que tenía como unos 10 tipos de tomates o algo así, que yo echando cuentas no me salían. Bueno, vosotras sois las expertas.
A mí también me parecía muchísimo, los veías ahí, porque eran pequeños invernaderos muy chiquititos. Sí. Y lo que tenían es eso, pues tomates. Las lechugas, por ejemplo, no podían hacerlas en permacultura, en este tipo de, de acolchado, que luego ya especificaremos más, que también los técnicos le llaman el mulching, que ya...
Sí.
Y entonces tenía diferentes, tenía guisantes, tenía, bueno, tenía un montón de cosas. Y además te iba contando pues que las diferencias de los que, problemas que había tenido el primer año, de las malas hierbas, el cómo no pueden utilizar ningún tipo de plaguicida, ningún tipo de instrumento químico, pues que le costó muchísimo más, pero que ahora con este sistema de acolchado en paja era mucho más fácil. Y para...
¿Y esto era una técnica tradicional o cómo había sabido de ella él?
Pues él, yo le pregunté y nos estuvo contando que él había, antes de esto, nos estuvo contando que había estado plantando cocoteros por allí, por, por no sé dónde, y que luego esta técnica, no sé si él había oído de alguien que había estado en África, algún agricultor que conocía que había estado en África, pero yo sé que la permacultura en sí, el concepto de permacultura es muy amplio. Es decir, es un concepto más allá de lo que es el propio enterrado en paja, sino es un concepto que viene de los años 70 de unos australianos y que lo que querían hacer era un poco un proyecto sostenible, que empezó por la agricultura, pero era como englobaba también paisaje, vivienda, entonces era todo el concepto de sostenibilidad, incluyendo también todas las técnicas tradicionales, empezaron por en Australia, de sus propias técnicas tradicionales, esos australianos empezaron a viajar por África, viajaron en África, estuvieron en Sudamérica, entonces todas las técnicas tradicionales que a lo mejor ya estaban perdidísimas, mucho más ancestrales que las que nosotros usamos ya, o que nosotros categorizamos como tradicionales, las empezaron a rescatar y a modernizar. Y entonces así empezó a hablarse del concepto permacultura, que es como muy global.
Sería un poco entonces lo que hablábamos en el programa de tradiciones, ¿no? Es un movimiento que engloba la conservación de tradiciones en el campo de la agricultura.
De la agricultura y del sistema de vida, sí.
Y Diana y María, ¿qué hacían con estos productos que cultivaban de agricultura ecológica?
Es verdad, porque además es que...
Será mi siguiente pregunta.
Ahí está, porque ya no solamente era solo el producir, sino que además no los vendían así al sistema de comercio tradicional normal que conocemos nosotros, sino que ya daban un puntito más.
Sí, bueno, practicaban la venta directa y sobre todo para... aquí se llaman asociaciones de consumo o algo así, ¿no? Pues son grupos de consumo que, bueno, cada 6 meses o algo así nos contaron que daban un cheque para los siguientes 6 meses y entonces ya tenían cubierto su consumo, todas las semanas recogían su bolsa de productos, los que él decidía que ya estaban preparados para el consumo, sin meter prisa a la tierra de ningún tipo. Y así él también se aseguraba una inversión a algo más largo plazo.
Sí.
Seguimos con más sostenibilidad entonces.
Totalmente, es decir, ya no solo es la producción, sino todo el sistema de ya lo que es la transformación. Ellos directamente con sus bolsitas, sus pesos, y en función de lo que tú pagases, habían ya. Y además ellos directamente se lo llevaban. En un pueblo quedaban y a lo mejor tenían 4 asociados. Pues cada semana, los martes a tal hora, se lo llevaba ahí su bolsita. Y a mí lo que más curioso me pareció es eso, que en los socios del grupo de consumo no pueden decidir qué productos tienen, sino en función de los que haya disponibles.
O sea, tienen que, claro, es lógico, tienen que ser productos de temporada, ¿no?
Ahí está, ahí está. Bueno, tienen huertos, que lo bueno que tienen al ser huerto, al ser invernaderos, que pueden producir cosas que de forma natural no podrían. Pero de todas maneras, a mí eso me pareció muy curioso.
Sí, muy interesante.
Y entonces todo esto era como pues en conjunto estaba muy completo, digo, tanto por la mañana como por la tarde. Yo creo que
el ver una explotación ganadera, por un lado, tan sostenible, con tanta diversificación, y por la tarde, unos cultivos chiquititos donde están pensando constantemente en la sostenibilidad, porque de hecho, ¿no os acordáis lo que nos enseñó luego? ¿Os acordáis de una parcela que tenía una experimentación, una mini parcela? ¿No os acordáis? Que era un palo de cobre.
No me quedó muy claro para qué servía eso.
Pues a ver, yo lo que entendí, lo que pude traducir, es que tenía un pequeño, nada, una parcelita de nada, nada, para experimentación, también de acolchado en paja, y lo que estaba haciendo era una técnica que ahí sí que la había sacado de un viaje o de no sé quién, de África, que es, tenía un palo de cobre, uh-huh, y arriba una placa de aluminio. Entonces decía que cuando ahora este año, sobre todo que había llovido mucho y sobre todo si había corrientes electromagnéticas, pues ese la placa de aluminio con el cobre absorbía este electromagnetismo, ¿sí?, y se lo transmitía a la Tierra. Entonces estaba estudiando a ver si realmente, como los estudios decían que la Tierra magnetizada o electrificada era más fértil, estaba haciendo una prueba en una, uh-huh, parcelita, él mismo por su propia iniciativa. Entonces era muy curioso que ya él mismo estuviera intentando probar si ciertas cosas funcionaban o no.
Sí, eso sigue siendo sostenible porque es aprovechar lo que nos da la naturaleza.
Ahí está, ahí está. No sé si lo llegué a entender bien, pero es lo que pude llegar a entender.
Esto era el sábado por la tarde, ¿no?
El sábado por la tarde, sí.
¿Qué más hicisteis?
Bueno, ¿comer?
Ah, sí, bueno, comimos muchísimo. Nos pasamos todo el viaje comiendo.
Además, cosas muy tradicionales. El sábado por la noche fue algo muy, muy curioso.
Una cena tradicional normanda, ¿no?
Sí.
Oye, por favor, contándonos eso.
Es que tampoco se recuerda muy bien cuatro platos seguidos de... Sí, es una barbaridad, ¿no? Como en unos hornos de leña, todo muy tradicional. Con panes calientes.
Con los panes que metías comida. Todo el rato panes metiendo comida dentro.
¿Qué más cosas visteis el domingo? ¿El domingo ya os volvisteis?
El domingo nos volvimos, pero también estuvimos en Le Mans. Y también, bueno, estuvimos en la radio allí haciendo también algún programilla.
También estuvimos en un pueblecito comiendo un día.
Ah, y al lado del río, donde estuvimos comiendo también unas tortas. Para nosotros serían tostas, para ellos era... Las tartigletas o algo así, ¿no?
Tartinas o algo así creo que eran.
También tradicionales y mucha comida.
Bueno, y en relación con el medio rural, ¿nos hemos dejado algo?
Yo creo que hemos contado todo, ¿no, chicas?
Tampoco nos dio tiempo a más.
Creo que no se nos ha olvidado nada.
Os dio tiempo a bastantes cosas, ¿eh? Sí.
¿Y la conclusión del viaje?
Se puede ser sostenible.
Sí, que a ver si aplicamos ciertas cosillas aquí en España.
A ver si encontramos más proyectos así también aquí cerquita.
I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake, I was careless, I forgot, I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone in so effortlessly. You have won, you could go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gold now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Love is hard, falling for betrayal is worse. Broken trust and broken heart. I know, I'm thinking all you need is there. Building faith on love and words. Empty promises will wear. I know, and now, when all is gone, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops.
Someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know now. Shout it from the rooftop, right into the skyline.
Bueno, bueno, parecía que nos despedíamos, pero tenemos una sorpresa porque hemos podido contactar con otros de nuestros compañeros que estuvieron en el superviaje este fin de semana pasado, que es Ayert de Radio Ancheta Irratia. Hola, buenas noches.
Hola, buenas.
Muchas gracias, oye, porque te hayamos pillado así tan rápido y hayas contestado a la llamada. Está aquí a mi lado María.
Buenas, Ayert.
Hola.
Y nada, queríamos, pues hemos estado hablando un poco de nuestro viaje, de las diferentes excursiones que hemos hecho, de lo que hemos ido aprendiendo. Hemos contado un poco nuestro encuentro en la granja por la mañana, en la explotación ganadera con el queso, y por la tarde con la permacultura, con los huertos y el invernadero ecológico. Un poco desde vuestra perspectiva de vuestra radio, ¿qué conclusiones sacasteis a la vuelta? ¿Qué os pareció el viaje y lo que aprendiste y lo que vimos allí un poco del medio rural francés?
Hombre, pues yo creo que estaba muy bien. Eran diferentes ejemplos bastante, no sé cómo decirlo, o sea, de alguna manera se mostraron diferentes opciones y hay bastante prácticas de, bueno, de que dentro de lo que hago, o sea, con ganas es fácil dar ese paso a la ganadería ecológica y a lo que se proponga, o sea, creo que fue bastante, en ese sentido, bueno, que estuvo muy bien el ver diferentes opciones, la permacultura, por ejemplo, que yo creo que la mayoría, o sea, no teníamos ni idea de lo que era.
Nada,
y
nada.
Y fue un descubrimiento interesante, muy interesante, la verdad, y luego, bueno, la granja de ecología de la mañana, que bueno, que era un hombre que venía de familia agricultora, pero bueno, también ha dado ese paso a la granja ecológica de una manera medianamente natural, y bueno, yo creo que, bueno, en Euskal Herria tenemos también diferentes propuestas de agricultura ecológica, y en ese sentido, pues son cosas interesantes, ¿no?, para comentar con la gente, que bueno, en Euskal Herria pues hay cosas bastante pequeñitas, hay gente pues, de diferentes asociaciones que intentan hacer cooperativas y no sé qué, hijo, pues cosas como la permacultura, por ejemplo, son cosas que les puedes comentar y decir, mira, sois dos y podéis, pues igual les viene bien y es una cosa que pues, facilita la vida. Entonces, bueno, en ese sentido está bien, vimos diferentes ejemplos y eso me parece muy interesante en ese sentido.
Entonces, ¿qué decir? ¿Lo que más te llamó la atención podría ser la permacultura, ese sistema de cultivo con paja tan diferente que yo creo que ninguno de nosotros lo habíamos visto en nuestra vida, así en directo?
Sí, sí, eso es una de las cosas que más me interesó, pero bueno, luego igual, remarcar una de las cosas, habéis hablado sobre el Colegio de Agricultura, creo que es interesante, aparte de, bueno, un poco del bachiller que tenían, ¿no? Que bueno, eso estaba muy bien para gente que, bueno, para que los jóvenes, ¿no? Se pudieran convertir en agricultores y tal. Pero me pareció muy interesante que aparte tenía opción de alguna manera de, bueno, críos de 14, 15 años que no estaban a gusto en la enseñanza ordinaria, pues tenían una opción de ir intercambiando una semana en su colegio normal y luego pues otra semana en ese colegio de agricultura y bueno, y por lo menos hacer algo diferente y salir de su rutina. Me parece muy interesante eso también.
Sí, yo creo que a nosotros también, a todos nos impresionó esa forma de educación y esa formación en agricultura tan práctica y que da tanta opción. Pues nada, Ayer, muchísimas gracias por atender a la llamada y que a ver si nos vemos pronto, que el siguiente encuentro es con vosotros en vuestras tierras y nos vemos pronto entonces.
Eso, a ver si tenéis opción, me han ido a Donosti.
Estaremos encantados, a ver si podemos hacer un hueco entre todos y nos vemos allí. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Tengo una duda.
Bueno, ya estamos aquí con la duda. Oye, os tengo que dar una noticia rosa hoy. Resulta que hoy no he traído a la familia Campillo.
Oh, ¿qué has traído en su lugar?
Pues nada, es que como últimamente estamos todo el día rodeados de días mundiales, días internacionales, porque aunque no lo hemos dicho al principio, el lunes, el día 22, fue el Día Internacional de la Tierra. Y hoy además también es el día que, si no se me olvida,
Mundial del Ruido.
Entonces, claro, tanto día internacional, tanto día mundial, pues he dicho, ¿qué es esto de los días mundiales, días internacionales? Yo siempre tengo un lío entre día mundial, día internacional. No sé si a ti también te pasa lo mismo, si te parecen interesantes, para qué sirve.
No entiendo cuál es la diferencia.
Pues mira, yo estaba ahí investigando porque he dicho, ¿para qué es esto? Entonces, los días internacionales se supone que sirven porque son celebraciones de la ONU que tienen como objetivo contribuir en todo el mundo al cumplimiento de los objetivos de la Carta de Naciones Unidas. Es decir, la Carta de Naciones Unidas tiene unos objetivos, todo aquel día internacional va a estar relacionado con uno de estos objetivos. Y sobre todo es para intentar sensibilizar a la gente. Pues claro, si haces un día internacional en donde haya se hablen las noticias de ese día internacional, se haga algún tipo de evento especial, pues claro, siempre va a ser mucho más fácil llegar a la gente.
Hacemos más visibles determinados temas, ¿no?
Ahí está, ahí está. ¿Y cómo se cómo se diferencian estos días internacionales, días mundiales, que yo nunca he sabido qué diferencia había?
Nidia, cuéntanoslo, por favor.
Pues mira, uno es que los Estados miembros son los que proponen los días internacionales. Todo aquel que esté metido dentro de la ONU puede proponer su día internacional. Luego es la Asamblea la que la va a aprobar o no. Uh-huh. Y en el caso mundial son las instituciones especializadas de la ONU.
O sea, es que la ejemplo, la FAO.
Ahí está. Entonces, ahí está la diferencia. Y luego, claro, hay mil cuantos días internacionales o mundiales hay relacionados con el medio ambiente. Hay unos cuantos. Y ahora mismo, es decir, dentro de poquito, en junio, está el día, no sé, ahí lo es, fallo. No sé si es el Día Internacional o Día Mundial del Medio Ambiente. No lo sé. Ahí me
yo tengo, tampoco te puedo ayudar.
No lo tengo muy claro, pero yo sé que el
fallo nuestro que tenemos que buscarlo.
Sí, pero yo sé que el pasado, el Día de la Tierra, que se suele llamar, que fue el lunes, fue el Día Internacional de la Tierra. Y estuvo centrado en el rostro del cambio climático. Y claro, es Día Internacional, como acabamos de explicar. Es decir, que lo había propuesto los Estados miembros y resulta que lo estableció el senador estadounidense Gaylord Nelson. Es decir, que el tío este, por parte de Estados Unidos, ese señor, propuso el Día Internacional de la Tierra. Y en este año ha sido más centrado en el cambio climático, ha estado centrado. Y acabamos de buscar que el Día del Medio Ambiente, ¿qué es? El Día
Mundial. Día Mundial del Medio Ambiente.
Que lo propuso un organismo de la ONU. Es decir, ahí está la gran diferencia de nuestros grandes días internacionales y mundiales. Y nada, pues un poco que el Día de la Tierra, el origen es que sobre todo se propuso porque, a ver si no me pierdo, que pues en 1972 se celebró la primera conferencia nacional de medio ambiente, que es la cumbre de la Tierra de Estocolmo. Uh-huh. Y ahí vieron que pues la importancia de visibilizar el medio ambiente a través de la importancia de la Tierra, de la sostenibilidad de la Tierra.
Qué mejor que dedicarle un día, claro.
A nuestra Tierra. Si no se lo digamos a ellos, ¿a quién se lo vamos a dedicar? Y
ahora una cita.
Un amigo es un regalo que nos hacemos. Robert Louis Stevenson, escritor escocés, autor de La Isla del Tesoro.
¡No te lo pierdas!
You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You
dream in color and do the things I want. You think you got the best of me.
Y para terminar el programa de hoy, no se nos puede olvidar todas las actividades y cosas que nos traen Rosa y Sonia. No te lo pierdas, chicas.
Pues bueno, esta semana he intentado buscar algo relacionado con el programa, que no siempre es fácil, pero esta vez lo he encontrado. Y os traigo un curso de huerto urbano e introducción a la permacultura. Es un curso intensivo y está orientado a personas que quieran aprender cómo obtener un rendimiento de su espacio disponible y cómo conseguir la máxima autosuficiencia alimentaria en espacios urbanos. Tendrá lugar el 1 y 2 de junio en Madrid, y para inscribiros tenéis que entrar en www.sergicaballero.com/cursos-huerto-permacultura y rellenar el formulario online.
En el apartado audiovisual, esta semana os recomendamos una película que se encuentra en cartelera, Tierra Prometida. El vendedor de una compañía de gas, Steve Butler, personaje interpretado por Matt Damon, llega a un pueblo rural con su socio. Con la ciudad tremendamente dañada por motivo de la crisis económica acontecida en los últimos años, los dos socios se van a buscar a ciudadanos de una comunidad de Pensilvania que acepten su oferta y así se puedan hacer con los derechos de perforación de sus tierras. Extraerían el gas a través del fracking, técnica consistente en la inyección de gas con arena a presión o productos químicos para ensanchar las fracturas y vetas del sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo y de esa manera favorecer su salida hacia el exterior. Ya hicimos un programa sobre fracking, así que si veis esta película, contadnos y escribidnos a radio@ambientolo.com. de Madrid.org.
Para leer os traigo un libro que se llama Gotas de vida, de Skopeka Titinen y Nikolai Titinen. Y trata de un búho que acompaña a una paloma en su largo viaje hacia África, que es el lugar donde ella había nacido. Parte del viaje lo emprenden sobre el lomo de una ballena, que les ayuda a ver que el búho anciano se cansa al volar. Y al llegar a su destino se encuentran que la arena ha invadido el lugar y donde antes había un frondoso bosque, ahora hay un desierto. Necesitarán la cooperación de otros animales, de un ser humano, del sol, del agua y de un viento favorable para volver a sembrar semillas de vida. Es una historia, un álbum ilustrado, es muy bonito, os lo recomiendo, sobre solidaridad, sobre el respeto a la naturaleza y sobre enfrentar los obstáculos ayudándose los unos a los otros y también sobre los frutos del trabajo en equipo.
Y para terminar, esta semana os traemos la segunda edición de la carrera por el medio ambiente y el desarrollo sostenible, EcoRun, organizada por Mundo Unido con motivo del Día Mundial de Medio Ambiente. Se llevará a cabo el sábado 8 de junio de 2013 en la Casa de Campo y habrá dos modalidades, la carrera de 10 kilómetros que comenzará a las 9 de la mañana y la de 5 kilómetros que comenzará a las 10 y media. Los beneficios de la carrera se destinan a la financiación de proyectos medioambientales y ya se ha colaborado con WWF, Green Cross, Sea Over Life, Oceana e Ingeniería Sin Fronteras, entre otras. Para inscribirte y encontrar más información, entra en www.carreradelmedioambiente.com.
Bueno, y nada más, hasta aquí el programa de hoy, que no se me olvide saludar a nuestros oyentes de Radio Cultura La Oliva en 108.0 FM y que no se nos olvide tampoco saludar a Cristina en las redes sociales, que está ahí ayudándonos siempre. Muchas gracias, Cris. A Marisol, que vuelvas pronto y en el próximo programa esté con nosotras. Y deciros que el tema de la próxima semana, como es fiesta, pues no va a haber programa. Así que nos estamos pensando sobre qué será, pero tenemos determinado que será sobre mares. Ya os iremos diciendo, así que tendréis que estar pendientes del Facebook y las redes sociales para ver de qué es. Y nada más, muchas gracias a María Batalla por colaborar con nosotros.
A vosotras, chicas.
Y a Diana.
Muchas gracias, como siempre, por dejar un huequito al mundo rural.
Y nada, Sonia, ¿con qué nos dejas?
Os vamos a dejar con una canción de Efecto Mariposa, que se titula 10 minutos. Hasta dentro de 15 días.
En tan solo 10 minutos, nuestra historia que empieza, se acaba. Y si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento, si pudiera tenerte más tiempo. Fuera capaz de romper el... desde tus ojos poder ir donde tú vas. En mi torre te espero y desespero en tu ausencia, porque eres la razón.